Opus 94 presenta
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Philippe Olé y Julieta García.
Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Yo soy Philippe Olé y en este año, pues nuevo, estamos en enero, ya pasó el año 2020, por fin. Estamos con mi amiga Julieta, que una vez más se ríe en la entrada de este programa.
Es que dijiste por fin, y es como, yo no sé qué nos depara este año, Philippe. Ya, no, pues, paren todo.
También existe la posibilidad que podríamos pedir a las autoridades que pasáramos directamente al 2022, ¿no? Que nos pongan
no, 2020. Ajá, exacto. O hacer este 2020, porque se borró el 2020. Entonces, pues sí, este también. 2021 puede convertirse en el nuevo 2020. ¿Qué opinas de ese punto?
También está bien. Ella, Julieta, vamos a hacer algo para, pues, un poco de optimismo, de alegría. Ahorita hay que celebrar los Reyes.
Muy bien.
Decidimos este año que los regalos iban para los Reyes, porque pensamos que este año 2020 está tan maldito que si podíamos dar una lista de regalos de Navidad, iba a ser un fracaso. Entonces pasamos a los Reyes de 2021 y es ahí donde, pues, les invitamos a consultar, ver los regalitos que proponemos, ¿no?
Sí.
Y son varios, cada quien estuvo viendo. Es un poco los regalos que nos pueden mandar, si tienen la dirección de email, nos pueden mandar los libritos y las cosas que vamos a detallar a continuación, mi querida Julieta.
Me parece muy bien.
¿Te parece si yo te digo, pues, un primer regalo?
Perfecto.
Okay. Mira, te quiero hablar de un señor que en español no se conoce mucho. Y es una pena porque primero no es francés, es belga. Es un señor que se llama Simon Leys, L-E-Y-S.
Ajá.
Simon Leys es un personaje...
Como leyes, mal escrito.
Correcto, que le falta la E. Uh-huh. Y Simon Leys es un personaje, un crítico literario maravilloso, divertidísimo, muy fino, que tiene una gran especialidad. Tenía, porque ya este hombre se nos fue, y se publica en la editorial El Acantilado, y Simon Leys escribió un libro, publicó un libro en 1972, querida Julieta, que la fecha tiene su importancia, porque Simon Leys es un experto en el mundo chino.
Uh-huh.
Es un hombre que aprendió chino, vivió en China, estuvo observando con mucha pasión la civilización china y también lo que él podía ver de esta época muy maoísta y muy dura,
uh-huh,
que no es la China de hoy, uh-huh, que hoy sabemos que es el centro del capitalismo mundial, siendo un país comunista, pero en esta época no. Era una China sumamente comunista. Y escribió este libro que se llama Sombras Chinescas. Así pusieron el título, y son ensayos, son relatos de viaje. Obviamente hay mucha referencia a la historia de China, a la civilización, a lo que permeó a través de los siglos el uh-huh saber uh-huh en China, pero también hay muchas observaciones, porque hay que recordar que en esta época, todavía en el 72, había toda una franja en Europa, básicamente, de personajes públicos tipo Jean-Paul Sartre, uh-huh, que eran muy favorables a China, al maoísmo. Y él es muy interesante cómo se burla de ellos y cómo dice, no, perdón, esas, no se dan cuenta, no saben qué es. Él hablaba perfecto chino, se enteraba de muchas cosas. Entonces es una mezcla muy bonita, muy lograda, de una reflexión, por un lado política, un lado también es un poco polémica, pero muy fina, lo maneja con muchísima fineza. Y también una descripción de un mundo, yo creo que ya desapareció, un mundo chino que...
Como la transición, todavía sí, en transición, ¿no?
Pues en un, más que todo en un régimen comunista furibundo.
Pero estaba, ahí llevaba poco tiempo de haber arrancado la revolución cultural, o sea, tenía poquito tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues ya tenía unos años, creo que empecé en el 65, 66. Pues pero sí. de todas formas.
Pero fíjate, la revolución cultural fue del 66 al 76, duró 10 años. Y ahí está, este señor escribe en el 72, ¿no?
Sí, publica.
Claro, le tocó
ver eso de cerca y el lado absurdo del asunto. Además, él lo hace desde un punto de vista casi chino, porque él es más chino que los chinos, como suele pasar para los grandes conocedores. O sea, si se quieren divertir, si quieren viajar, que ya no podemos viajar tanto, pero con un libro siempre se puede, si quieren conocer un mundo muy lejano y ajeno, yo creo que pueden acercarse, repito, El Acantilado publicó el libro de Simon Leys, Sombras chinescas, y se consigue en México en las buenas librerías.
Oye, me recuerda a un libro que me gusta muchísimo, que se llama Historias de Pekín, de un hombre que también fue agregado cultural en China, un inglés llamado David Keith, que es un libro increíble y habla de justo la revolución cultural y la destrucción, pues, como de una historia cultural, que es hasta donde entiendo lo que narra Leys. ¿No? Un poco.
También, sí, sí, de un poco del lado, con ángulos muy personales,
anécdotas
de la vida. Así es que es un bonito regalo que pueden hacer a todos sus seres queridos y, si quieren, también para uno mismo.
Exacto, no se lo vayan a dar a alguien no querido, de preferencia.
A ver, mi querida Julieta, ¿tú tienes ganas de recomendar qué primero?
Yo tengo muchas ganas de recomendar muchas cosas. Una de ellas es un libro que salió a finales del año pasado, que se llama A, no sé cómo se pronuncia, la verdad, me encantaría saber cómo se pronuncia, pero es una A con diéresis y otra A con diéresis, que es Ayuk, es del nombre Ayuk. Y es un libro de nuestra amiga, a la que ya hemos invitado acá y que nos parece fantástica, Yasnaya Elena, y se llama A Manifiestos sobre la Diversidad Lingüística. Yasnaya Elena Aguilar Gil es lingüista y ella ha trabajado mucho sobre... Ella habla en Ayuk, aprendió español cuando era una niña y pues es una mujer que es muy interesante porque ha cuestionado esta cosa de decir el español es una lengua universal y las demás lenguas no lo son, es como las demás lenguas, digamos, de los países, las lenguas originarias de los países, por ejemplo, latinoamericanos, no lo son, es como, ¿por qué, no? Yo me acuerdo que hace mil años, cuando era joven, viví una temporadita en Irlanda. Y me llamaba la atención que en todos los lugares públicos estaban cosas en gaélico y cosas en inglés. O sea, porque pues también era el idioma de allí, ¿no? No se decía como el idioma único que hay es el inglés. En cambio, acá como que esa cosa oficial, lo mismo pasa en Perú y lo mismo pasa en muchos otros lugares. Es como que raro. Bueno, y no solo eso, sino pasa también... O sea, o ha pasado en España, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora ya no, y ahora hay muchísimas cosas en Cataluña, o en Galicia, sí. o en euskera, en donde se pueden poner las cosas, o en Euskadi, en donde se pueden poner las cosas en euskera, pero antes no se podía. Y la discusión sobre quién es uno, muchas veces parte de cómo piensa uno, y uno piensa en un idioma. Y entonces... en términos generales. Y entonces este libro analiza, pues, o sea, la pertenencia a la lengua, las palabras, y son ensayos que Yasnaya ha publicado en distintos lugares. Es una reunión de ensayos, algunos en este país, otros en el país, algunos más en Gato Pardo, o sea, están como por muchos lados, y es como muy, me parece que es muy interesante y que vale la pena echarse un buen clavado, porque la discusión, pues, como de las identidades y de la forma en la que podemos hacernos todos parte de un colectivo, parte también de cómo hablamos y desde dónde hablamos. Entonces, ella es una tipa listísima y vale la pena entrar ahí. Está, como les digo, en Almadía Y está accesible en línea, está accesible como les dé la gana, está por todos lados.
Qué bueno, sí, es una amiga que volveremos a invitar este año, porque realmente fue un programa maravilloso, el programa en el cual participó. Sí. Y además yo creo que forma parte de una generación que tiene muchas ganas de conservar su, pues, su patrimonio lingüístico, pero también darle mucha vida, mucha presencia, no encerrarse.
Sí.
Muy buena idea, mi querida amiga. Les voy a hacer algo que no se hace, porque voy a recomendar un libro que este sí no he leído. Pero si me lo quieren regalar, está bien, porque lo voy a leer. O sea, son un poco los antojos también, ¿no? Mira, yo quiero recomendar un libro que saca Anagrama, que es de un escritor italiano que se llama Roberto Calasso. Y se llama El Cazador Celeste. Uh-huh. Es sobre ritos y mitos, son recorridos históricos, son libros que tienen que ver con la parte irracional de la sociedad, si entendí bien el resumen y las notas críticas que he visto. Y pues está empezando apenas a circular, por eso no lo he leído. Pero yo creo que todo lo que publica Roberto Calasso, hay que leerlo, es uno de los grandes escritores de nuestra época. Y seguramente van a encontrar ahí muchísimas cosas que han gustado en otros libros suyos. Esa profundidad y esa erudición que articula también. Creo que es un autor maravilloso.
Es maravilloso. A mí me alucina.
Uh-huh. Pues qué bueno, así es que estamos de acuerdo. Vamos a ir a un corte, si te parece bien, mi querida Julieta.
Perfecto, sí. Nos pueden escribir a @acentosdelimer, nos pueden enviar un mail a acentosdelimer@gmail.com.
Ahora regresamos.
Acentos.
Estamos de regreso, están escuchando Acentos, soy Filippo Le y como siempre, ahí enfrente y a mi lado al mismo tiempo, Julieta García. Y estamos platicando de todos los regalitos que pues se pueden, por definición, regalar, entregar para los reyes. Mi querida Julieta, ¿qué tienes ahí en mente? Te veo con el ojito súper animado.
Acaba de salir el segundo tomo de una colección que se llama Tsunami, es el tomo 2, Tsunami 2, que ha compilado también una chica a la que hemos entrevistado acá, llamada Gabriela Jauregui. Y Gaby, lo que ha hecho es como juntar a varias autoras y hablar de distintas cosas que tienen que ver con mujeres, ¿no? O sea, con mujeres y raza, con mujeres y clase, con mujeres y desde luego acoso, con la sexualidad, el amor entre una madre y una hija. O sea, como que ha tratado de tocar como los distintos puntos del ser mujer en México y tiene varias autoras que están activas hoy, que van desde Marina Sagua, que es una periodista muy interesante, y Diana del Ángel también, hasta gente más joven como Itzel Maya y Yumko Ogata, pero también por supuesto con Valeria Luiselli, Lidia Cacho, o sea, gente que ya está como mucho más establecida. Y es un libro que en realidad lo que trata de hacer es como de poner afuera las experiencias femeninas, porque es algo que ahora sí tiene más presencia, pero que durante muchos años no ha tenido. Entonces me parece que vale la pena, y vale la pena también como echarse un clavado y ver qué experiencias hay, ¿no? En lo que las mujeres narran. En el tomo 1 estuvo la propia Yasnaya, de la que hablamos hace ratito, Verónica Gerber, Margot Glantz, Brenda Lozano, Yolanda Segura, en fin, Sara Uribe, a quien también hemos invitado por acá. Yo recomiendo que se echen un clavado en las dos, porque sí que vale la pena. Está publicado en Sexto Piso y pues nada, qué mejor, también ellos son nuestros amigos.
Mira, pues como hablas de Sexto Piso, pues vamos a yo voy a dar otra idea de regalo. La verdad está un poquito caro el libro, porque yo me pareció, porque vale un poco, 600 pesos, pero lo publica Sexto Piso en una traducción nueva y es un libro que es muy importante en la historia de la literatura. Ya me puse muy serio.
Muy serio, ¿cuál es?
Es de Carlo Emilio Gada, el escritor italiano, y es El Zafarrancho Aquel de Villa Merluna. Es una novela extrañísima que Gada escribió en los años 20 en Italia, es una especie de policíaca que ocurre en Roma y que muestra pasiones, la vida de Italia, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, es el libro más importante de este gran escritor, Calvio Niugada. Hay una traducción nueva que publica Sexto Piso de Carlos Gumpert. Me gusta dar el nombre del traductor cuando tiene la importancia que tiene para un libro bastante difícil de traducir, un libro literario, profundo, divertido. Y te quiero contar una anécdota, porque yo conocía este libro de fama, pero no lo había leído. Y algún día organicé un ciclo de conferencias e invité a un escritor que era un amigo también, que se nos fue, que se llama Daniel Sada. Y Sada, como a todos los que participaban en este ciclo, tenía que contestar una pregunta un poco estúpida, que era los 5 libros que te cambiaron la vida. Los que realmente, quizás a los 15 años, leíste algo que no es un gran libro, pero que realmente te afectó. Y él empezó diciendo que el libro que le había dado un toque eléctrico era este libro de Carlos Emilio Gara. Como consecuencia, pues yo me compré este libro y lo leí después de este ciclo de conferencia que tiene más de 10 años de haber existido. Pero siempre me pareció que fue una aportación ejemplar de un escritor, del gran estilista que era Daniel Sada, que reconocía un tono, una música personal en Carlos Emilio Gada y que valía muchísimo la pena rescatar. Y él terminó diciendo, lamento no hablar italiano para no poder leerlo en italiano.
En original, claro.
En original, porque me doy cuenta que seguramente la traducción no es tan buena. Entonces, por eso, cuando vi que había una traducción nueva, que seguramente es excelente como son las traducciones.
¿De quién es,
Se llama Carlos Gumpert.
Ok.
Debe ser alguien que está en España, supongo yo. Y pues me parece un bonito evento literario y editorial que hayan, porque es muy arriesgado publicar una nueva traducción de una novela tan importante. Es como si te dijera, no sé, el Ulises de Joyce tenía otra traducción. O...
A veces, a mi juicio, como que de pronto sí pienso que vale la pena, ¿no? O sea, hay autores en los que yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no los vuelven a traducir?
Claro, y especialmente esa clase de lenguaje que mezcla un poco el lenguaje popular, que está muy marcado en su época. Entonces, el traductor dio la equivalencia en su época y todo eso cambió. Entonces, yo creo que es muy importante y me parece que es un muy bonito regalo que pueden dar a las personas que quieren o a uno mismo. Yo insisto mucho en eso. Hay que hacer regalos. Tú, mi querida Julieta, ¿tienes ganas de más regalos?
¿Sabes qué? Sí, pero sobre todo tengo ganas de hacer una propuesta. Yo sé que estamos, que llegamos ya de panzazo a estas recomendaciones. Bueno, no sé cómo decirlo, si panzazo sea la palabra adecuada, pero vamos a decir que llegamos más que de panzazo para lo de los Reyes, pero no nos importa porque yo pienso que los Reyes se deben de celebrar una semana completa, porque es una de mis cosas favoritas. Ajá. O sea, el Día de Reyes. Entonces yo voy a proponer que quien, o sea, que aunque lleguemos como así ya pasaditos al Día de Reyes, la gente considere que puede hacer un ejercicio que ha salido en redes sociales desde finales del año pasado, que se llama Guadalupe Reinas. El ejercicio de Guadalupe Reinas es leer mujeres. Eso tiene que ver, yo sé que estoy poniéndome muy feminista últimas fechas y les pido a todos una disculpa, pero me parece relevante. El ejercicio de Guadalupe Reinas es, vamos a leer mujeres, porque hay que leer mujeres, ¿no? Y hay unos libros que salieron en los últimos años de mujeres que son muy interesantes y que son muy distintos. Yo puedo decirles, por ejemplo, ahorita que hay un libro que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí en 2013, que fue cuando salió en Argentina. Yo lo compré allá en Buenos Aires, que se llama Matate Amor, de Ariana Harwitz. Está en Dharma Books en México y es un delirio, es súper, súper, súper divertido. Realmente creo que vale muchísimo la pena. Y entonces, por ejemplo, esa es una mujer a la que pueden leer. Otra mujer a la que pueden leer es a Samantha Schweblin, con Distancia de Rescate, que está en Almadía. Y Distancia de Rescate lo leí también, lo compré allá, lo leí allá, allá es Argentina. 2014 salió y es de verdad un libro por un lado estremecedor, por otro lado súper bien escrito, ¿no? Entonces, pienso que por ahí, por ejemplo, esos dos libros pueden empezar con su Guadalupe Reinas, pero ustedes mismas pueden hacerse su Guadalupe Reinas. O sea, pensar en mujeres que estén escribiendo recientemente y que quieran, o sea, y a las que quieran como darles algo, más bien a las que quieran seguir, a las que quieran leer. Hay otro libro también en Dharma Books que es de una persona que ha venido con nosotros ya un par de veces, que es una mujer inteligentísima, Sara Uribe, que el libro dice, esta es la portada del libro de poesía de Sara Uribe titulado Un montón de escritura para nada. Todo eso viene en la portada y así se llama. Se puede llamar así o se puede llamar Un montón de escritura para nada. Y la verdad es que está padrísimo ese libro, es un libro riquísimo y yo creo que vale la pena que se echen un clavado, por lo menos en esos tres.
Muy bien, pues yo voy a terminar con un libro que es el típico regalo, la verdad, es el que impresiona, que...
El flashazo.
El que es para tu tía, que tú quieres mucho, que quizás no ha leído, vale menos de 600 pesos, lo cual me parece que es una hazaña, porque reúne 7 novelas. Son las novelas de Álvaro Mutis, que RM ha reunido. Se llama Empresas y Tribulaciones de Macron el Gaviero. Es el título que pusieron a las 7 novelas de Don Álvaro.
Que no son tan grandísimas.
No, pero son muy divertidas.
Muy divertidas.
De un escritor que yo creo que no se lee tanto como debería de leerse. Así es que es un llamado, por favor, regalen mucho este libro de Álvaro Mutis, Empresas y Tribulaciones de Macro el Gaviero, que publica RM. Y ya pude checar y está aquí en librerías. También es una novedad. Y con esto vamos a decidir que ya nos vamos, mi querida Julieta, con el pie derecho en este año 2021.
Nos pueden escribir, nos pueden enviar un tweet a @acentosdelimer y nos pueden enviar un mail a acentosdelimer@gmail.com.
Muchísimas gracias, mi querida Julieta. Pues ya nos vamos. Hay que decir que en la cabina está Alfredo Cruz de Paz. En la producción está
la reina
Gaby Álvarez. Gracias a todos. Muy buenas noches. Que la pasen muy bien, por favor.
Opus 94 presentó
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Filippo Lee y Julieta García. Hasta la próxima.